La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos y la comunidad internacional condena a Rusia por la ofensiva militar contra Ucrania y se prepara para ejecutar su plan para contrarrestar la acción rusa. Los ucranianos se alistan en la defensa de su país mientras otros buscan el camino del exilio hacia Europa en medio de la avanzada rusa. Y en Latinoamérica temen un fuerte golpe económico a consecuencia del conflicto bélico que afecta principalmente los precios de los combustibles. Hoy es jueves 24 de febrero de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Éxodo en Kiev. Miles de personas abandonan la capital ucraniana hacia el oeste del país en un desesperado intento por huir de la guerra luego de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunciara una operación militar especial en la región del Donbass, al este de Ucrania, amenazando la estabilidad y seguridad del pueblo ucraniano. En un discurso televisado, el líder ruso advirtió anoche que cualquier interferencia por parte de terceros traerá consecuencias como nunca antes se han visto y exigió a las tropas ucranianas que depusieran sus armas. Tras meses de constantes advertencias por parte de Estados Unidos y otras naciones aliadas de Occidente, llegó el fatídico día que todos aguardaban y a partir de las 5 de la mañana hora local, Kiev amanecía al ritmo de constantes detonaciones, haciéndose audible la invasión en Ucrania. Horas después, las sirenas sonaban sobre las ciudades, alertando a todos los residentes. La guerra había comenzado. Las fuerzas rusas invadieron Ucrania por tierra, mar y aire, provocando las primeras bajas en las filas ucranianas, con la muerte de docenas de personas, hasta 40 según fuentes oficiales. Sin embargo, todavía se desconoce si entre las víctimas había civiles. Como respuesta a la ofensiva rusa, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en un llamado a la ciudadanía, anunció que repartirán armas a todos aquellos que estén preparados y dispuestos a defender el país, remarcando que el futuro del pueblo ucraniano depende de cada ucraniano e instó a todos aquellos que puedan participar en la defensa del país a presentarse en las instalaciones del Ministerio del Interior. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en una nota relacionada, la invasión rusa a Ucrania ordenada y dirigida por el presidente Vladimir Putin ha generado condena de varios líderes de la comunidad mundial, y hoy desde la Casa Blanca se esperan los anuncios que el presidente Joe Biden hará anticipándose a un recrudecimiento de sanciones contra Rusia y sus líderes. Entre las voces más recientes que se unieron al coro de condenas, la primera ministra lituana Ingrida Simonite instó hoy a que es hora de una acción fuerte y unida en una publicación en la red social Twitter y escribió, después de 8 años de negar la agresión militar, el Kremlin acaba de comenzar una guerra abierta y declarada contra Ucrania. Para cualquiera que haya dudado, el momento de empezar a ver las cosas por lo que son ya pasó hace mucho tiempo. El momento de una acción fuerte y unida es ahora. Por su parte, la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, condenó hoy en un discurso la acción militar de Rusia calificándola como un ataque bárbaro. No permitiremos que el presidente Putin derribe la arquitectura de seguridad de Europa, añadió. El jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, llama al ataque de Rusia uno de los momentos más oscuros para Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En declaraciones a los periodistas el jueves, Borrell dijo que Ucrania necesita asistencia urgente y que la Unión Europea respondería en los términos más enérgicos posibles. La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, dice que planea reunirse con miembros de la OTAN y la Unión Europea para tomar decisiones conjuntas en apoyo de Ucrania y con respecto al fortalecimiento de la seguridad de la OTAN, incluida Estonia. Polonia y los países bálticos han iniciado consultas bajo el artículo 4 de la OTAN. El tratado permite a los Estados miembros consultar cuando la integridad territorial de otro se ve comprometida. La presidenta de Moldavia dice que el Consejo Supremo de Seguridad del país ha decidido pedir al Parlamento que introduzca un estado de emergencia tras el ataque de Rusia a la vecina Ucrania. La presidenta Maya Sandu dijo hoy que el ataque de Rusia a Ucrania es una flagrante violación de las normas internacionales. En Medio Oriente, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, condenó el ataque de Rusia a Ucrania como una grave violación del orden internacional. Lapid dijo a los periodistas que Israel está preparado para enviar ayuda humanitaria a Ucrania e instó a los ciudadanos israelíes a abandonar el país. La ministra de Relaciones Exteriores alemana Annalena Baerbock dijo en una declaración televisada que después de meses de preparar mentiras y propaganda, el presidente Putin decidió hoy dejar que sus amenazas fueran seguidas de actos terribles. Baerbock dijo que el gobierno ruso está violando las reglas más elementales del orden internacional ante los ojos del mundo. Y Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, publicó en Twitter que el gobierno de España condena la agresión de Rusia a Ucrania y se solidariza con el gobierno y el pueblo ucraniano. Permanezco en estrecho contacto con nuestros socios y aliados de la Unión Europea y la OTAN para coordinar nuestra respuesta, dijo. En tanto, desde México y previo a la invasión rusa, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, escribió en Twitter, sin nombrar a Rusia, México rechaza el uso de la fuerza, reitera su llamado a una salida política en el conflicto de Ucrania y respalda al secretario general de la ONU en pro de la paz. Trabajamos con otros países para encontrar un espacio de diálogo. Junto al avance militar ruso sobre Ucrania se ciernen los ataques cibernéticos que afectan al Estado y organizaciones privadas, informa Yoconda Tapia.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania, los sitios web de los ministerios ucranianos de Defensa, Relaciones Exteriores e Interior estaban hoy inaccesibles o dolorosamente lentos para cargar después de una ola de ataques cibernéticos y los investigadores de seguridad cibernética dijeron que atacantes no identificados habían infectado cientos de computadoras con malware destructivo, incluso algunas en las vecinas repúblicas de Letonia y Lituania. Víctor Sora, alto funcionario de ciberdefensa de Ucrania, no respondió específicamente a preguntas sobre si los ataques de denegación de servicio continuaban a esta hora. «¿En serio?», escribió en un mensaje de texto. «Aquí hay misiles balísticos, esto es terrible. Necesitamos que el mundo lo detenga inmediatamente», dijo Sora sobre la ofensiva militar rusa. Funcionarios ucranianos han esperado durante mucho tiempo que los ataques cibernéticos precedan y acompañen a cualquier incursión militar rusa. La combinación de ataques DDoS que bombardean sitios web con tráfico basura para hacerlos inalcanzables y las infecciones de malware forman parte de la operación cibernética rusa con agresión del mundo real. Por su parte, Research Labs dijo que detectó el miércoles una pieza de malware de borrado de datos nunca antes vista en cientos de máquinas en Ucrania. Aún no está claro cuántas redes se vieron afectadas. El jefe de investigación de ESET, Jan Butin, dijo textualmente, con respecto a si el malware tuvo éxito en su capacidad de eliminación, asumimos que este fue el caso y que las máquinas afectadas fueron eliminadas. Y aunque no nombró los objetivos, dijo que eran grandes organizaciones. ESET no pudo decir quién fue el responsable. Vikrant Thakur, director técnico de Symantec Threat Intelligence, dijo por su parte que detectó tres organizaciones afectadas por el malware de limpia parabrisas, contratistas del gobierno ucraniano en Letonia y Lituania y una institución financiera en Ucrania. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Continuamos con más noticias. En Guatemala surgen reacciones acerca de la tensión por la crisis Ucrania-Rusia, mientras crece la preocupación por las repercusiones económicas que pueden generarse en la región. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia y reiteró su respaldo a los ucranianos a través del canciller Mario Búcaro, quien aseguró que mantienen comunicación constante con la embajada de Guatemala en Moscú.
Condenamos enérgicamente cualquier escalada bélica que atente contra el territorio de un país amigo y aliado como lo es Ucrania. Nuestra embajada está en permanente comunicación también con toda la comunidad allá en Rusia, evaluando la situación.
La preocupación se enfoca también en las repercusiones económicas que pueda tener una escalada mayor, ya que Guatemala mantiene un importante nivel de exportaciones hacia Ucrania de productos tradicionales como frutas, tabaco y café, y hacia Rusia exporta tabaco, café, azúcar, frutas y bebidas alcohólicas. Por su parte, el viceministro de Energía y Minas, Luis Ayala, consideran que el precio del petróleo puede rondar entre los 100 y 140 dólares por barril, lo que provocaría un fuerte golpe para el bolsillo de los guatemaltecos por el incremento en el precio de los combustibles.
Con este escenario de precio internacional del petróleo, podemos observar que tanto la gasolina superior como la regular pueden estar rondando entre los 40 y los 45 quetzales el galón.
El canciller Mario Búcaro confirmó que en una reunión de gabinete se evaluarán los posibles escenarios para estar preparados y reiteró que Guatemala aboga para que se preserve la paz y los canales de diálogo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y la crisis de Ucrania y Rusia tendrá impactos económicos y geopolíticos para El Salvador, según afirman organizaciones empresariales y especialistas en política exterior. Nery Mabel Reyes tiene el reporte.
En un mundo globalizado, El Salvador no escapará a los efectos tanto de la economía internacional como del reacomodo político que tendrá la crisis entre Ucrania y Rusia, según opinaron representantes del sector empresarial e internacionalistas. Uno de los efectos es que a partir del aumento del precio del petróleo en el mercado internacional, los países centroamericanos y en particular El Salvador deben pagar precios más altos por el combustible y esto repercute en la cadena de suministros, como lo explica el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Jorge Asbun.
Esto afecta la economía global en relación al precio de los combustibles, al precio del petróleo, algo que ya estamos viendo, ¿verdad?
En lo que va del presente año, los precios de los combustibles en El Salvador se han incrementado en más del 15%. Sin embargo, para el especialista en política exterior, Napoleón Campos, también el país debe prepararse para las consecuencias por el reacomodo político. El experto considera que ahora no es conveniente que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, realice una visita que tiene programada a Rusia para este año.
Es una visita, creo yo, que no se recomienda. Desde el ángulo del realismo político y desde el ángulo de una sana política exterior.
El Salvador oficialmente no ha emitido una posición sobre la escalada de la crisis entre Ucrania y Rusia, pero el presidente Bukele escribió en su cuenta de Twitter textualmente: el gobierno de Joe Biden está perdiendo toda la credibilidad que le queda en relación a la situación en la frontera Ucrania-Rusia. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Continuamos con más actualidad. El gobierno de México rechaza las declaraciones del secretario de Estado, Anthony Blinken, al expresar su preocupación por la situación de violencia que viven los periodistas en esta nación. Sara Pablo tiene el informe.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, está mal informado, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el funcionario estadounidense advirtiera que es preocupante la situación de los periodistas en México. En su cuenta de Twitter, Blinken apuntó que el alto número de periodistas asesinados en México durante este año y las continuas amenazas son preocupantes, y se sumó a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los comunicadores. El Ejecutivo aseguró que su gobierno trabaja para esclarecer y sancionar a los responsables de las agresiones.
Pues yo creo que está mal informado, porque de lo contrario
estaría actuando de mala fe lo que él está sosteniendo. No es cierto. Desde luego, es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas, ya lo sabemos. No son crímenes de Estado, pero en Estados Unidos los gobiernos tienen esa mala costumbre de que son candil de la calle, de oscuridad de la casa.
Reiteró su demanda al gobierno estadounidense para que explique por qué otorga financiamiento a la Organización Mexicanos contra la Corrupción, a la que considera opositora de su gobierno.
Que nos informe por qué están financiando a un grupo opositor a un gobierno legal, legítimo, ¿por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X González? Que me responda eso. Y pedirle de favor que se informe y que no actúen de manera injerencista, porque México no es colonia de Estados Unidos.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Ucrania y 9 países se adhieren a las sanciones de la Unión Europea contra funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega. Daliana Ocaña informa.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, Josep Borrell, informó que 10 países se sumaron al paquete de sanciones y medidas restrictivas en contra de 7 altos funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega, incluidos 2 hijos de la pareja presidencial, Laureano y Camila Ortega Murillo, así como a 3 instituciones, la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos. Los países que se sumaron a esta medida fueron Noruega, Ucrania, la República de Moldavia, Georgia, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia, Albania, Islandia y analistas políticos nicaragüenses como el expolítico y exdiputado Agustín Jarquín Anaya consideran que la posición del gobierno sandinista sobre la crisis entre Rusia y Ucrania pudo haber motivado a estas naciones a sumarse a las sanciones.
En definitiva, directa, para que ellos adopten esta posición. Bueno, yo creo que la administración del gobierno de Nicaragua debiera de revalorar, sigue existiendo ese vínculo que a mediano plazo y sobre todo a largo plazo no va a ser beneficioso.
Los funcionarios del gobierno del presidente Ortega sancionados fueron el superintendente de bancos Luis Ángel Montenegro, Naima Janet Díaz Flores, directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, y 3 magistrados del Poder Electoral. El exdiputado y analista político Eliseo Núñez compartió su opinión con La Voz de América.
Estoy seguro que sí, porque realmente Ortega ahora
básicamente ha tomado bando con Rusia. Incluso va más allá que su nuevo socio China ha llamado a las partes a buscar una salida dialogada, ¿no?
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En otra información, especialistas sostienen que el bolívar, la moneda oficial de Venezuela, continúa perdiendo terreno como medio de pago en el país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Un estudio que utilizó 354 establecimientos comerciales como muestra y que fue presentado por el Observatorio Venezolano de Finanzas reveló que la mitad de las transacciones que se llevaron a cabo en la capital del país ocurrieron en moneda extranjera, como expuso José Guerra, miembro del observatorio.
No es verdad que el bolívar haya venido ganando terreno como moneda para las transacciones. No es verdad, los datos sugieren que el dólar ha venido ganando terreno. De hecho, en estos dos primeros meses ganó 10 puntos porcentuales al pasar del 26,6 a 37,3 y el bolívar, para marcaje de precio, pasó de 73,4 a 62,7. Entonces, el comerciante piensa en dólares, aunque pueda cobrar en bolívares. ¿Y por qué cobra en bolívares? Bueno, porque la dolarización es incompleta, porque hay multas, hay supervisión en algunos casos de los entes.
El economista apuntó que en Venezuela la dolarización se ha instalado de forma caótica y reiteró que el fenómeno ocurre cuando se pierde la confianza en la moneda.
Es decir, la hiperinflación tiene un efecto y es que destruye la moneda y destruye la confianza en la moneda. Las monedas modernas son confianza, fundamentalmente. Y esa confianza en Venezuela está destruida por la hiperinflación. No por casualidad, ha habido 3 reconversiones monetarias que le han quitado 14 ceros a la unidad monetaria.
Recientemente, el Ministerio del Comercio Nacional y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario anunciaron que se encuentran desarrollando estrategias para fortalecer el bolívar como moneda nacional y garantizar que no existan condicionamientos en las transacciones comerciales cotidianas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El béisbol de Grandes Ligas advirtió el miércoles que restan solo 5 días para que la campaña pueda inaugurarse como estaba previsto el 31 de marzo y para que pueda jugarse una temporada completa en medio del paro patronal. Los dirigentes del béisbol advierten a peloteros que habrá juegos cancelados si no se pacta un nuevo contrato colectivo para el lunes por la noche. Tras el tercer día consecutivo de negociaciones que transcurrió sin muchos avances, las Grandes Ligas hicieron público algo que habían advertido ya al sindicato el 12 de febrero. Un plazo es un plazo. Los juegos que se pierden. No se pagará salario por esos juegos, dijo el vocero de las mayores después de que concluyeron negociaciones del miércoles. El portavoz habló y dijo que los peloteros no han aceptado como plazo y han sugerido que cualquier juego cancelado se compensará con dobles carteleras, un método que según las Grandes Ligas no se puede aceptar. En el ambiente del fútbol, Catarina Macario y Mallory Pugh anotaron 2 goles cada una y la selección de Estados Unidos aplastó 5-0 a la de Islandia para conquistar la Copa Shibboleths. Las estadounidenses se coronaron por 3er año consecutivo en ese torneo anual de 4 equipos que ha llegado a su 7ª edición. Estados Unidos ha ganado 17 partidos consecutivos en casa sin conceder una sola diana a sus rivales desde marzo de 2020. La selección femenina tampoco conoce la derrota en 65 cotejos seguidos de local. Christine Mewis consiguió una anotación en la victoria que se dio después de que la selección femenina alcanzara un acuerdo con la Federación de Fútbol de Estados Unidos para zanjar una disputa sobre paga equitativa a la escuadra masculina. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La banda surcoreana BTS regresará a Estados Unidos para una serie de conciertos en Las Vegas en abril. Las presentaciones, parte de la gira Permiso para Bailar en el escenario, que se ha visto interrumpida por la pandemia, se llevarán a cabo los días 8 y 9 y 15 y 16 de abril y el último show se va a transmitir en vivo, dijo la agencia que representa al grupo Big Hit Music. 5 de los 7 integrantes de BTS han tenido coronavirus. El viernes 25 de febrero, el servicio de streaming Netflix estrena A Madea Homecoming, en el que el actor Tyler Perry vuelve en el papel de anciana bromista que ha desempeñado desde 2005, esta vez junto al comediante irlandés Brendan O'Carroll, ampliamente conocido del otro lado del océano como Agnes Brown de la exitosa comedia irlandesa Mrs. Brown's Boys. La película fue estrenada en Los Ángeles en una función privada. Se trata de la primera vez que la comedia de O'Carroll va más allá de Irlanda, el Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Brasil y México. En la película, lo que se suponía iba a ser una gran celebración se convierte en un drama familiar. Ahora nos vamos a febrero de 1975, cuando la agrupación Chicago debuta en las 100 calientes con Harry Truman. La canción, escrita por Robert Lamb de Chicago, es por supuesto sobre el popular presidente estadounidense de estilo comunicacional franco y sencillo que ordenó el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. La canción Harry Truman llegó al puesto número 13. Febrero 1960, Percy Faith y su orquesta conquistan la cima de la Hot 100 con Theme from a Summer Place, tema instrumental de la película Summer Place, protagonizada por Sandra Dee y Troy Donahue. Theme from a Summer Place obtuvo Grammy a grabación del año y fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy. La música, por cierto, pertenece al célebre compositor de Hollywood, Max Steiner, que compuso la música para la película Casablanca, no la canción As Time Goes By, que es de mucho antes de Casablanca, sino la partitura. Febrero 1985, la banda escocesa Simple Minds debuta en la Hot 100 con Don't You Forget About Me. La canción llegó al primer lugar y pertenece a la banda sonora de la película The Breakfast Club, protagonizada por Molly Ringwald y Emilio Estevez. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Judith Martín. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran al buscar Voz de América. Que tengan buen día.